una ilusión y una fuerza tremenda, y me quiero ir con esa misma ilusión y esa misma fuerza. Así que es un hasta luego, porque volveré, y ojalá que volvamos siendo todos de Primera División. Y ha sido un placer estar en Valencia, estar en el Levante, conocer a la gente que he conocido, y irme como me voy a ir, con un fuerte aplauso para todos. Gracias.
El club está en conversaciones con Luis García Plaza, pero de momento no hay una negociación abierta para sospechar que se siente en breve en el banquillo de Orioles, en Cieza para la Copa, y para el próximo partido de Liga, lunes en Pamplona ante Osasuna, dirigirán al equipo Vicente Iborra y el técnico del filial, Álvaro del Moral.
Calero, muy buen tipo, desde principio a fin, y lo saben en Valencia. Y cierro aquí con la Copa del Rey, porque estamos en la previa de que se empiecen a jugar los partidos de la segunda ronda, que seis de ellos se juegan ya mañana. José Antonio Duro, buenas tardes.
Sí, Paco, muy buenas, y son los primeros de esta segunda ronda, que tiene 28 eliminatorias. Mañana llevan la Copa y el fútbol de primera Zaragoza para el Club Deportivo Ebro Osasuna, a los Pajaritos para el Numancia Mallorca Soria, el Portugalete se cargó el Pucela y ahora tiene delante a un Primeral Deportivo a la vez en la Florida, y a Navalcarnero para un derbi madrileño ante el Getafe, además un Guadalajara Ceuta y un Racing de Ferrol. Huesca, el torneo del CAO, 15 equipos de primera lo disputan, no están los Supercopa, el Oviedo eliminado.
Y me queda el apunte de fútbol internacional, en donde el gran titular es que el Lens manda en Francia por encima del Paris Saint Germain. Y también el gran partido por arriba en la Premier en Inglaterra. Mauro Jiménez, buenas tardes.
Muy buenas, Paco. Eso es, sorprendentemente abrimos el mes de diciembre con el Lens como líder de la Liga Francesa. Todo ello tras su victoria ayer ante el Angers por 1-2, con el doblete de su estrella Taubin y la derrota el sábado del PSG ante el Mónaco 1-0. Mientras que en la Premier League el derbi londinense entre el Chelsea y el Arsenal acabó 1-1, con los de Arteta una semana más líderes.
Y así más o menos viene el día en el fútbol en general. Os cuento ya lo que no es fútbol, como cada día en este Ser Deportivos.
Si te roban la tarjeta, llamas a tu banco. Si te roban el Wallet 017. Si algo digital te preocupa, el 017 se ocupa. 017. Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Incide. Gobierno de España.
Si tu negocio necesita el boca a boca, pásate al de boca en boca.
Entra ahora en serpublicidad.es y verás qué fácil es dar a conocer tu negocio. Diseña tu campaña a medida, elige precio y la emisora local donde quieres que se escuche. Serpublicidad.es. Tu negocio en boca de todos.
Dígame.
Pues a mí me va a poner un agua con gas y a mi marido algo 00 que tiene que conducir.
Muy bien, ¿qué 00 quiere?
Un Tucson, por favor.
Este mes conduce un Hyundai con un interés del 0% TAE. Con cero intereses, cero preocupaciones. Oferta válida hasta el 31 de diciembre financiando con Banco Cetelem. Más información en Hyundai.es.
En realidad, lo que no es el fútbol son un montonazo de cosas. La primera, la Fórmula 1, penúltima carrera de la temporada en Qatar, y el Mundial queda en cosa de tres abierto y Carlos Sainz marcando un nuevo podium. Cuéntanos, Jesús Balseiro, buenas tardes.
Muy buenas, Paco Jo. El Mundial llega vivo a la última carrera gracias a un error estratégico de McLaren en Qatar. Hubo un coche de seguridad en la vuelta 7 y todos pararon a cambiar ruedas menos los dos McLaren. Regalaron un pit stop a sus rivales y Verstappen no lo desaprovechó para ganar y quedarse a 12 puntos de Norris. Piastri fue segundo, está a 18 puntos, y Sainz cerró el podio por delante de Lando en otra carrera perfecta, muy por encima de las expectativas con el Williams. Lleva dos podios este año. Alonso fue séptimo y queda una carrera. Vamos a Abu Dhabi este fin de semana. Todavía tres pilotos pueden ganar el Mundial.
De la Fórmula 1, gracias Balseiro, al baloncesto. Más allá de la lesión de Osobor, la selección disputó anoche su segundo partido de las ventanas ante Georgia, y como sucedió ante Dinamarca, el equipo de Chus Mateo lo volvió a ganar, Marta Casas.
Sí, y con un buen baloncesto además, Paco Jo, con mucho ritmo, con la sensación de que tanto los de dentro de la pista como los de fuera se lo pasaban bien. 90-61 contra una Georgia en la que Sermadini cerraba su etapa. Después de un primer cuarto en el que salieron un poquito despistados en defensa, llegó la reacción sobreponiéndose también a esa lesión de Osobor. Con los 17 puntos de Santi Justa, los 12 de Ethan Almansa, la actividad de Pauli o Busquets, y también con la energía de Álvaro Cárdenas, 2-2 contra Dinamarca y contra Georgia para empezar el camino hacia el Mundial en la era Chus Mateo.
Más cosas de selecciones. España finalizó ayer la primera fase del Mundial de Balonmano Femenino con una importantísima victoria en el partido ante Montenegro. Mario Arroyo, buenas tardes.
Hola, Paco José. Victoria muy importante, como dices, porque las montenegrinas eran rivales directas para pasar de fase como primeras de grupo. Además, las españolas venían de perder el viernes contra Islas Feroe y corrían el riesgo de tener que pasar por la fase de perdedores. Venció España por 30 31-26 y en el grupo D hay triple empate a 4 puntos entre las nuestras, Montenegro e Islas Feroe, y las guerreras han terminado primeras por diferencia de goles. Mañana a las 5 de la tarde comienza la fase final con un enfrentamiento duro ante Serbia. Contra esta selección, España lleva un balance de 2 victorias y 2 derrotas en los últimos 4 partidos.
Y de mundial a mundial, en el de fútbol sala femenino, hasta hace un instante teníamos en juego el partido de cuartos de final ante Marruecos. ¿Cómo nos ha ido, Toni López? Buenas tardes.
Buenas, Joe. España se acaba de clasificar a las semifinales y luchará por las medallas en el primer mundial femenino de la historia del fútbol sala. Es la noticia hasta ahora, tras ganar 6-1 a Marruecos con 4 goles de Irene Córdoba, la pechichi del mundial.
Muy contenta, seguimos el trabajo que estamos haciendo. Hoy era unos cuartos de final de un mundial y creo que lo hemos sabido afrontar como tal, y nada, muy orgullosa de este equipo.
Mañana terminan estos cuartos de final. El viernes, semifinales, España a la 1:30 contra el ganador del Brasil-Japón, y Argentina jugará contra Portugal o Italia.
Y finalizamos prestando la atención a una gala muy top en el mundo del deporte, la de los compañeros del diario AS esta tarde noche en Madrid, José Antonio.
En el Hotel Palace, con una lista enorme de deportistas, pero con un protagonista, Rafa Nadal, que va a recibir un tributo especial en agradecimiento del periódico, de los lectores, que van a poder seguir la gala con todos los detalles, con alfombra roja desde las 7:45 y con Iris Tío, con Raúl González Blanco, con Fernando Torres, con Carolina Marín, con un montón de deportistas.
Las 3:20 hasta las 4, tras lo global, llega lo cercano a este Ser Deportivos.
Ser Deportivos Bilbao. Íñigo Martínez.
¿Tienes miedo, Iñaki?
¿Al Madrid? No.
¿Al Madrid, al Atlético de Madrid y al PSG?
Primero al Madrid, no.
No.
Al Atlético de Madrid,
no.
Tampoco. Y al PSG tampoco.
Eso es.
San Mamés, el Atlético siempre favorito.
Ha ido partido a partido.
Como dijo Nico Williams, los de Bilbao no temblamos. Arratsaldeon a todos, muy buenas tardes. En el Casino Bilbao estamos aquí un lunes más, en este tiempo de Sanedrín, para acompañaros hasta las 4 en punto de la tarde, con el Atlético como eje conductor de este programa, que duda cabe después, sobre todo, de esa victoria en el Ciudad de Levante, Ciudad de Valencia contra el Levante. Lo están dejando chulo por dentro, pero creo que me contaban que se les ha acabado la pasta y que por fuera pues va a quedar de aquella manera, y las entrañas también están como un poquitín viejitas, ¿eh? Pero bueno, el Atlético es una victoria, José, importante, no nos vamos a engañar. Buenas tardes, José Calvo, nuestro anfitrión en el casino. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Sí, ¿no?
Sí, bueno, una victoria que nos hacía falta para estar un poquito más tranquilos de cara a todo lo que nos viene.
¿Tú tienes miedo o no?
No, amigo, no hay que tener.
Otro, son partidos, otro de
son partidos muy chulos. Al final son, sí, partidos que, joder, que todo el mundo los quiere ver y que todo el mundo quiere estar para verlos.
Bueno, oye, José, antes de presentar a nuestro invitado y al resto de tertulianos que nos acompañan en este casino aquí en Plaza Campuzano, en Bilbao, bueno, ya se acercan las Navidades, es un punto caliente dentro del casino. Aquí hacéis cenas de empresa y comidas de empresa, ¿no?
Sí, tenemos nuestra caja fuerte, que donde realizamos eventos de empresa. Se puede alquilar, hacemos los eventos a la carta, tanto sea solo para las copas de noche, de fiesta, como un picoteo y una copita, como cualquier cosa, y luego también comidas también. Todo tipo de evento que se quiera hacer de empresa. De hecho, tenemos ya unas cuantas fechas cerradas. Los podéis realizar aquí en la caja fuerte.
En la caja fuerte lo voy a meter en una que yo sé y voy a tener la llave a la ría. No, luego te saludo. José, de todas formas, siempre lo comento aquí, el Casino Bilbao, en pleno centro de Bilbao, en la Plaza Campuzano, es un lugar también de ocio, ¿no? Donde puedes venir pues a tomar una copita, si te apetece jugar siempre con
responsabilidad.
Pero dices, oye, pues vengo aquí pues con unos amigos, nos apetece picar algo.
Sí, ya ves que sí.
Un poco bacalao, un poco merluza, unas carrilleras, se ha comido aquí mi prima.
Buenísimas.
Sí, tú también has comido carrilleras.
Sí, muy buenas.
Tenemos aquí una pequeña carta, que nosotros tenemos el restaurante abierto hasta las 12 de la noche, con lo cual, fíjate, desde las 11 de la mañana que abrimos hasta las 12, si nos da tiempo para venir a comer o venir a picar algo, alguna ración, alguna tabla de ibéricos, bueno, cualquier cosita, ahora que la gente va a salir mucho de fiesta con las cenas de empresa y que es, bueno, pues diciembre sabemos que es un buen mes para salir y para estar un poco por ahí a la noche y pasarlo bien, pues aquí el casino estamos abiertos para todo eso.
Y sobre todo que está en centro de Bilbao, en la Plaza Campuzano, y aquí os recibe José Calvo, nuestro anfitrión, y el resto de, bueno, pues de personal, ¿no?, de este casino. ¿Qué pasa, Inés Zubiaga?
Arratsaldeon.
¿Es un futbolista particular? ¿Qué tal?
Bien, tendremos que hacer cena de empresa aquí también.
Sí. Hacemos aquí además. Mira, el día 8, la semana que viene, es lunes festivo, no vamos a tener tertulia. John Rivas y yo vamos a venir aquí a comer.
Exacto.
Claro, prepara comida por lo menos para dos. Si quieres venir.
¿Invitas?
Sí, bueno, vale. Agradecemos a José.
Ah, no, no, yo.
Hola,
sí,
John Rivas, a Rachaleo, buenas tardes.
Muy buenas.
El que hecho palmó con Lindeucho.
No me acuerdo.
No, te acuerdas. Te acuerdas de lo que quieres tú. Digo que hoy tenemos un invitado muy especial. Ya nos ha acompañado en una ocasión aquí en este casino, pero además de su condición de exfutbolista, del Athletic y de otros equipos también, hoy le traemos como escritor. Porque me dijo a mí un amigo de esta casa, no, yo no lo digo. A mí me dijo un buen amigo de esta casa, jugador internacional del Athletic y del Real Madrid, Rafael Alcorta Martínez, me dijo, el niño se nos ha hecho escritor. Y Andoni Ayarza Zayo, pues ha publicado un libro. Andoni, arratsaldeón, buenas tardes.
No, varios, opa, sí, lo que pasa es que esto es una novela.
Bueno, ha publicado hace poco un libro, no hace nada, dos telediarios.
Sí, el día 21 publicamos El Gran Capitán, sí, el último Quijote del fútbol español. Es mi segundo libro, pero mi primera novela, y la verdad es que muy contento, ¿no? Porque la acogida, la gente que la está leyendo, pues le está gustando mucho. Y creo que es para gustar, ¿no? Porque es la historia de un... Aunque está basada en hechos reales, lógicamente lo que te da la posibilidad una novela es de ficcionar personajes que al final... Hoy un día que el que escribe muchas novelas al final acaba escribiendo su propia autobiografía, ¿no? Y es cierto, porque al final en los personajes vas contando historias propias, ¿no?
Esperemos que no acabes igual.
¿Tiene que ver algo con Andoni Ayarza Zayo este libro?
A ver, sí, lo que ocurre es que el que lo lea no va a saber dónde está esas cosas de Andoni Ayarza Zayo, ¿no? Por ejemplo, pues Rafa tiene un amigo que se llama Antón, que cuando era joven pues vio morir a su hermano de 7 años, y esa es una historia que en ese sentido la puedo contar muy bien, porque yo también lo sufrí cuando tenía esa edad, perdí un niño de 7 años, ¿no? Entonces la mejor forma es saber qué pudo sentir Antón, pues seguro que muchas cosas muy similares a la que sentí yo y la que sintió mi familia, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, hay historias alrededor, sí.
Oye, tres cositas antes de meternos con el Athletic y demás. A mí la portada me encanta, te lo he dicho, sí, antes, que la tenía vista desde hace tiempo, un niño con la camiseta número 9 en un campo de arena, así, y con el balón en la mano. ¿Por qué esa portada? Además es idea tuya, ¿no?
Sí, es una idea mía y la diseño yo, y es un poco porque yo empiezo a imaginar el libro, es la vida de Rafael Escudero, y al final era un niño que vive la guerra civil, que vive la Segunda Guerra Mundial, y imaginé como la historia de un niño que soñó con el fútbol como otros soñaban con la libertad, y a partir de esa foto y de esa frase empiezo a escribir el libro, sí.
No vamos a hacer spoiler, Spotify, que decía un amigo, no me hagas Spotify. Sí. ¿Quién es el gran capitán?
El gran capitán es Rafael Escudero Echevarría, un jugador que llegó a jugar en el Atleti y es prácticamente un desconocido, ¿no? Y en la web, en la prosa, hay un artículo del propio Atleti en el que decía, con el paso del tiempo, la historia de Rafa Escudero cada vez resultará más difícil de contar y aún de comprender, y sin embargo es de esas historias que jamás deberían caer en el olvido. Y cogiendo esa frase del Atleti dije, ¿por qué no? Vamos a hacerlo realidad. Contacté con la familia y sacamos el libro adelante, ¿sí?
Sí, la historia de Rafa Escudero es una historia apasionante. Oh, es que yo cuando la leí por
primera vez... No me hagas Spotify, ¿eh?
No, pero cuando la leí por primera vez, que fue en el libro de Jaime Olaso, cuando el balón no es redondo, que era presidente del Indautxu, cuando leí esa
Indautxu
historia...
Es el equipo que se ganó este fin de semana, ¿no? No, por nada, no, sigue,
no,
sigue.
No me acuerdo.
Sigue.
Pues cuando leí la historia me pareció fascinante. Todo lo que pasó, y además no es hacer spoilers, si es que su vida está contada en... Yo escribí un artículo nada más conocer esa historia, porque me pareció una historia extraordinaria.
Oye, ahora estamos a punto de llegar a las Navidades. Joder, esto va mil por hora.
Sí.
Es un buen regalo.
¡Vamos a inaugurar las luces!
Bueno, calla, que juega el Athletic en Vigo dentro de nada, y ahí es donde el caballero, el alcalde, monta ese espectáculo de luces. Es un buen regalo. ¿Dónde puede adquirir la gente el libro?
Pues en principio en cualquier librería, ¿no? Hicimos la presentación, la hicimos el día 21 en la librería universitaria, porque es el centro de Indautxu, ¿no? Donde nació Rafa Escudero.
Indautxu, donde nació Rafa Escudero, y es el equipo que os ganó a vosotros.
Sí,
no,
sí,
déjalo,
sí.
Déjalo.
En la calle, está en la calle Maestro García Rivero, está, vale, la librería, sí. Ahí mismo tú vas donde Pedro, se lo encargas, pero el que no pueda, a través de las plataformas, está en Fnac, El Corte Inglés, La Casa del Libro, ya te digo, en
cualquier sitio. ¿Está en formato digital?
está en formato...
Te digo porque es que yo últimamente ya solo compro libros digitales.
En la Casa del Libro lo tienes también en e-book o en papel. Yo sigo siendo los que me gusta leer
a mí también,
el libro
papel, sí.
En papel.
Y es que yo
incluso en Busca Libre, que es el enlace para Latinoamérica y tal, el libro está lanzado, sí.
Oye, ¿y Andoni Ayarza tiene algo de Quijote del fútbol o no?
No. Yo creo que lo descubrí porque al final el Quijote del fútbol me decían por qué, ¿no? Primero el gran capitán, porque era como le conocían en el Indauchu, ¿no? Y el Quijote, porque fue el último jugador que entendió cuando pudo hacerse rico con el fútbol que él no quería dos cosas, ni ser profesional ni ganar ni una peseta. Y con eso, siendo socio del Atleti, llegó al Atleti y le ayudó a ganar una copa y solo cobró un reloj, ¿no? Y toda esa historia está contada, ¿no? Aunque la historia, ya te digo, transcurre a través de la Segunda Guerra Mundial, va a Francia, porque hay que recordar que Rafa Escudero tuvo otro hermano, Jaime Escudero, que también jugó en el Atleti. Jugó en el Atleti, jugó en el Barcelona, jugó en el Red Star París. Y ya te digo, por eso la historia va transitando entre Sevilla, Barcelona, Madrid, París. Y hay...
No digas más, no cuentes más. Porque es que, claro,
no me importa
si
contarlo,
cuando
yo se lo cuento,
la historia es pública, ¿eh? Vamos,
ya,
historia,
pero hay gente pública que no la conoce y dice, coño, pero voy a comprar el libro.
Pero luego, ya te digo, hay muchas historias paralelas que nos hablan de otras muchas cosas, ¿no? Hasta el debate entre niños, ¿no? Cuando en una Bilbao que era mayoritariamente católica, que fueron expropiados los jesuitas, que era donde estudiaba Rafa Escudero, y bueno, pues un poco el sinrazón de la guerra también, ¿no?, que dividió a muchísimas familias, muchísimas cosas se hablan en el libro, que son francamente interesantes, y yo creo que traspasa un poco el interés deportivo que también está, ¿no?
Pues repito, es un buen regalo, ¿eh?, para estas Navidades, El Gran Capitán, El Último Quijote del Fútbol Español. ¿Qué editorial es la que...?
Círculo Rojo.
Círculo Rojo, escrito por Andoni Ayarza Zayo, que es nuestro invitado aquí, y te agradecemos la verdad la presencia.
Muchas gracias.
Vamos a hablar también...
El periodista y su hermano jugó en el Getxo.
El Getxo sí. Es el equipo que perdió contra el Indauchu este fin de semana.
Llegó a ser capitán del Getxo, sí. Igual estuvo 8 o 10 años, ¿eh?
Sí, sí. Es una familia que merece la pena, es lo que se ve.
Iñaki, vamos a hablar del Atlético.
Yo escribía, ¿vale?, cuando su hermano estaba en el Getxo y subió a tercera, yo escribía crónicas.
Y cuando yo estaba en el Atlético también escribías y sigues escribiendo.
Y me llevaba broncas que no me tocaban a mí. Pero,
¿cuántos años hiciste tú en el Atlético?
Cuatro temporadas.
¿Luego marchaste al Rayo Vallecano?
No, primero estuve dos. Fui traspasado, el Atlético a mí me ha vendido dos veces. Sí. A mí me vendió el Atleti al Valladolid.
Al Valladolid,
primero.
Recuerdo. Yo pensaba, sí, que había sido cedido.
No, mucha gente piensa que había ido cedido, sí. Pero yo fui traspasado, me aplicaron formación y promoción, fui traspasado.
¿Volviste?
Compró el Atleti eso, y cuando yo terminé el Valladolid las dos temporadas, quedaba libre. Entonces el Atleti me volvió a llamar, estuve otras dos temporadas, y luego me volvieron a traspasar al Rayo Vallecano de Ruiz Mateo. Vale. Sí, señor.
Hay una que la hemos contado mil veces, pero hoy me la tienes que contar también. Sí. Y luego vuelves al Atleti. Tú terminas en el Baracaldo, ¿no?
Sí, luego estoy en Marbella, ahí con Jesús
Gil. En Marbella
Gil,
también.
Ruiz Mateo, Jesús Gil,
hay una
la vida entera.
Hay una alucinante, no sé si la vamos a contar o si vamos a tener tiempo.
Sí, sí.
Cuando subís en un barco con varios, está el jugador canadiense, aquel no recuerdo su nombre.
Sí, no, Andy Gray, el jugador.
Con Petrovic, era con el Petrovic. Presidente de...
Es al que le vende el club, Jesús Gil le vende a Petrovic,
tipo...
y en poco tiempo pone un administrador judicial y le vuelve a quitar el club.
Tipo... No, además, pistas que va a ser el siguiente libro. No.
Porque, o sea, ahí me meto en...
No, porque ahí es... Eso ya sería novela negra, igual.
La Yugoslavia antigua...
Sí, la antigua Yugoslavia.
Estamos hablando, ¿no?, de pistolas, ¿eh? No digo más, sí, en el barco, sí, aquel. Sí, y de un jugador, sí, que había reclamado una serie de cosas, según su...
Antigua Yugoslavia en plena guerra de los Balcanes.
No estaba para bromas aquello.
Estaba chirrito, ¿eh?
No.
Y lo del... Si tenemos tiempo, los rayos, si me tienes que contar. Tú estabas, ¿quién estaba? Yo en Pérez Bolo estaba también. ¿Estaba Imanol Echeverría?
No, pero esos son posteriores, a mí.
Sí.
Cuando este no estaba.
Cuando entró el atracador,
¿estabas tú cuando el atracador?
Yo, fíjate, te puedo contar, a mí la gente, fíjate, le hablas a los que tenían acciones de Rumasa 2, les dices algo bueno de Ruiz Mateos, pues yo te digo que a mí me debía un dinero, y el último día que pasé con el Marbella por Vallecas, que yo sería mes de mayo o así... Y veníamos de Marbella, todos morenos, y me dijo: Ayarza, parece un actor de cine, pase conmigo. Y me pagó hasta la última pela.
Me has pagado el metálico.
Sí, pagado el metálico. Sí.
Chicos, hablamos un poquitín del partido, primero del partido contra el Levante.
Venga.
Venga, empiezo con vosotros, que sois los que menos habéis hablado todavía. Bueno, también Iñaki, pero a ver, así, a bote pronto. No vamos a hablar del partido, de lo malos que eran ellos, o de lo bueno que son el Atlético, o del golazo que mete Nico. Hablamos un poquitín, yo os pido un poquitín por la trascendencia de los tres puntos.
Pues importantísimos. Yo creo que el Atlético los necesitaba como el comer, ¿no? Al final vienes de unos partidos en los que no terminas de ganar, no terminas de puntuar, las sensaciones ya estaban siendo malas y era obligatorio ganar, sobre todo por los partidos que vienen ahora, ¿no? Que quizás sean más complicados, quizás sea más difícil sacar puntos, entonces era muy importante, ya no solo de cara a la tabla, ¿no? Para no descolgarte y seguir un poco ahí arriba, sino en cuanto a sensaciones y un poco la moral del equipo y de la afición también.
Yo creo que esto les va muy bien. Yo creo que me faltaba un poco el gol de Gurucheta, que lo tuvo ahí, que estuvo a punto de meter, metió Robert, metió Nico, que meta los de arriba, que empecemos a meter goles, que es lo que nos hacía falta, que llevamos solo 12 goles a favor. Entonces, bueno, la portería a cero, Unai hizo un partido estupendo también.
Yo creo que fue el mejor del Atleti.
Todos, un poco la delantera, que es lo que teníamos un poco, que no metían, que teníamos la pólvora un poco mojada. El portero, que otra vez hizo lo que tenía que hacer, que son tres muy buenas paradas. Creo que eso da mucha moral para lo que nos viene encima.
Hoy se ha retirado antes de, no ha completado la sesión, Yuri Berchiche, vamos a ver cómo se encuentra. Recupera a Laporte y a Ruiz de Galarreta. Robert Navarro es baja para el choque contra Madrid. ¿A ti qué sensación te deja? Y sobre todo la trascendencia de esos tres puntitos.
Eso, pues cada vez que viene el Madrid el miércoles y no lo ves con tanto miedo. Si hubieses perdido, pues ya te daba pánico. Y ahora dices, bueno, pues ahora ya sale un poco el espíritu ese de Bilbao, ¿no? ¿Cómo no vamos a ganar nosotros a Madrid, no? Pues yo creo que es importante, y porque yo creo que también en Praga merecieron ganar y les faltó el gol, ¿no? Que el otro día, pues mira, acertaron la primera de cambio, lo que tiene el fútbol.
A mí lo mejor es que jugaron bastante bien la primera parte, que hace tiempo no juegan así, que sí, el otro equipo es una banda, pero es que el año pasado casi todos los equipos eran una banda cuando jugaban contra el Atleti, y yo creo que recuperaron eso un poquito, y encima tuvieron acierto para marcar los dos goles. Berenguer estuvo bien, que contra el Slavia estuvo un poco desaparecido, y sin embargo estuvo bastante bien, ¿no? en Valencia.
Ayarza ha participado en tres partidos del Atleti contra el Real Madrid. A ver, me lo manda Iván Martín. Un 0-0 con Kendall ante el Real Madrid de Ben Hacker.
4-0 así en el Bernabéu. Ah, en Samamés, dices.
No, a ver. En Samamés un 0-0 con Kendall ante el Real Madrid de Ben Hacker, con Hugo Sánchez, Butragueño, Michel y compañía. Equipazo aquel, equipazo.
Sí, sí.
Y en el Santiago Bernabéu dos partidos.
Uno perdimos.
No, y el otro también.
Y el otro también.
Uno por 5-0 y el otro también.
5-0, ¿no?
Y el otro
los
también.
Dos 5-0.
No se acuerda.
A ti con el Indo.
Tengo esa memoria selectiva.
Memoria selectiva.
Eso hay que borrar.
Eso, hay que eliminar del disco duro. De ley.
Pero jugamos en Samamés, ¿eh? Que en Samamés empatamos, ¿no?
En Samamés a cero, sí. No, joder. Con Leo Benhacker. Me pone aquí con Hugo Sánchez, Butragueño, Michel y compañía, que era un equipazo. Sí. Hay pollo en Madrid con el tema de Xavi Alonso. ¿Qué pasa? Además, había una circunstancia curiosa, me la recordaba el otro día Iñaki Ugalde, compañero del Mundo Deportivo. Andoni Ayarza estuvo en el Rayo Vallecano viviendo en Madrid, compartiendo piso con Pachi Ferreira, que estaba en el Atlético de Madrid, en el Rayo Vallecano, y con Rafa Alcorta, que estaba en el Real Madrid. Los sí, tres, sí. Uno en cada
me
equipo.
Me tocó el más flojo, pero bueno.
No, no te quejes.
Se notaba en el campo y cuando salían a ligar, creo que se notaba un poco quién jugaba de cada equipo.
¿Te he oído decir? ¿Xavi Alonso?
¿Xavi?
Con CH.
No, yo no digo Xavi. No, seas jeta, yo no he dicho Xavi en mi vida.
Lo que ha dicho él es el bilbado, se le ha escapado.
Ayer se le escapó, ¿no?
Sí.
Creo que fue porque quería decir Bilbo en vez de...
Y sí, se escapó,
que luego dijo
Bilbo. Corrige al momento, pero...
Oye, y esa presión que se vive en Madrid, han estado líderes hasta ayer. Hasta ayer, hasta ayer. Están, creo que, quintos en la Champions, en la clasificación. Y no están contentos, macho. ¿Qué pasa allí?
Tú conoces mejor que yo la prensa madrileña, los grupos que hay. Ya desde que llegó Xavi Alonso, yo creo que hay eso de que si no es el que tenía que haber venido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces siempre... Yo creo que en los equipos grandes siempre hay gente con la recortada. O sea, te quiero decir, esperando que si vienen momentos difíciles para decir que tenía razón, ¿no? Yo creo que ha demostrado sobradamente que es un entrenador capacitado para entrenar al Real Madrid. Lo hizo sensacionalmente bien en Alemania. Y bueno, ahora ha tenido la oportunidad de hacer. Yo creo que es el primero que sabe muy bien cómo lo que se cuece en Madrid y tiene que tener la tranquilidad. Yo espero que el domingo, o sea, el miércoles, se le complique mucho más las cosas y la gente empiece a hablar. Antes decías sin miedo, ¿no? Yo no tengo miedo, tengo muchas ganas de que lleguen los tres partidos, sí. Y eso no quita para que sea consciente de que podríamos perder hasta los tres.
¿A un futbolista le gusta jugar esos partidos o dice, joder, vaya marrón que tengo encima?
No, sí te gusta jugar esos partidos. Yo creo que esos partidos son los que siempre se ha hablado que no necesitan motivación alguna y quizá lo que decía Iñaki también y hablábamos antes, ¿no? El aspecto anímico de haber ganado este último partido te da ese impulso, lo hablaba Ernesto Valverde en la sala de prensa, casi más que hablar de los tres puntos, que también hablaba de ese factor anímico que en el fútbol es fundamental, ¿no? Y lo vamos a pelear, yo creo que vamos a pelear los tres partidos y eso no significa, porque yo hoy por hoy creo que las tres plantillas a las que nos vamos a enfrentar son superiores a la del Atleti, y decir eso no significa que no puedas tener opción de puntuar o de ganar alguno de ellos.
Es que esto es fútbol, no son matemáticas, o sea, exacto, que puede pasar. Exacto. Os saco un nombre y os pido una opinión. Empiezo contigo, José. A mí me parece increíble, de verdad, me parece un futbolista extraordinario. Yo no sé, pocas veces he visto un jugador con tanta calidad. Es que, comparando con el resto de mortales, va a otro nivel. Hablo de Mbappé. Es una pasada.
Está, fíjate, el año pasado parece que le costó llegar a su nivel óptimo, pero este año ha empezado como un tiro. Va como un tiro, se va de los rivales como si fueran conos. Hay que tener mucha vigilancia y mucha ayuda para parar a un jugador como ese. Yo creo que la clave está en las ayudas que pueda haber por parte de la defensa, de la gente de medio del campo, y es primordial pararle, yo creo, que a Mbappé.
Sí, yo coincido con José. A mí me parece un jugador espectacular, de lo mejor que hay ahora mismo en la liga. Además, hace los goles con mucha facilidad. El otro día él solo mete 4, ¿no? Entonces, es un jugador que, si ya de por sí es peligroso, es que lo que dice José, no le puedes dejar ni un centímetro y aún así te la puede liar. Entonces, pues estar muy encima de él e intentar que no tenga el día, pero es muy buen jugador, sí.
Es un coloso, pero por San Mamés han pasado cientos de colosos, ¿eh? Han pasado todos los mejores jugadores del mundo. Y a veces han ganado, a veces han perdido y se han ido con el rabo entre las piernas. Pues lo que hay que hacer es estar atentos, no tener despistes y procurar que esté desenchufado con el resto de su equipo.
Mira, cuando hablábamos de futbolistas de otras épocas y decían, joder, ha habido los futbolistas esos que han marcado una época porque iban a otro ritmo, o sea, te quiero decir, y la gente te habla del Di Stéfano de aquel momento, que de repente el futbolista iba al tran-tran y él iba al tran-tran-tran. Luego llegó Cruyff, luego llegó con Maradona, y yo a Mbappé le veo a otro, o sea, la frecuencia de piernas que tiene para llevar a esa velocidad que alcanza, o sea, está a un ritmo superior al resto de futbolistas, ¿no? Luego, bueno, habrá que ver si entra en el listado de leyendas como son todos ellos, pero desde luego lo tiene todo para que sea así, sí.
Al final es el mismo jugador que vino el año pasado, que falló un penalti, ¿no? En San Mamés.
Se la para Arrizabalaga, era el portero.
Por eso digo, pero es el mismo.
Mete Gurfeta al gol.
Sí.
De la victoria.
Pero que es el mismo jugador, pero que no tiene nada que ver. También al mismo tiempo, porque el año pasado no estaba en la de que no de Cuco y ahora está la de que sí, ¿no? Y ayer mismo metió la del penalti y luego tuvo una al final y tuvo otras. O sea, le ves que juega otra cosa. Incluso está muy por encima hoy por hoy de Vinicius, ¿eh? Que sí. A mí Vinicius me sigue pareciendo.
Ahora está jugando bien, Vinicius,
sí,
¿eh?
Pero el otro está todavía mucho más, o sea, otro nivel.
¿Te parece Vinicius, Johnny?
Me parece un grandísimo jugador, o sea, a poco que tuviera, ¿cómo decirlo? No voy a decir
suavemente.
Un comportamiento, si él hiciera un proceso de reflexión mínimo, se convertiría también en uno de los jugadores más adorados del fútbol, o sea, te quiero decir, y sin embargo tiene esa equivocación a veces, que yo creo que sí la está intentando moderar.
Sí, este
un
año
poquito,
no se le oye tanto.
Eso, moderar un poco, pero le cuesta y enseguida se enzarza con compañeros, con árbitros, con público y tal, ¿no? Pero es un crack.
Que estoy de acuerdo, pero le silban en todos los campos.
Bueno, precisamente por eso, por el comportamiento que ha tenido en casi todos los campos, incluso de encararse al público, que vamos, que es lo que peor que puede hacer un jugador como él.
Y 42, Casino Bilbao, Plaza Campuzano, seguimos.
Hola Busturialdea, ya puedes visitar Alzaga Guernica, tu nuevo servicio oficial Volkswagen, Audi y Skoda. Ven a conocer nuestras modernas instalaciones y no te pierdas la exposición Audi Selection Plus. Te esperamos con la mejor atención y calidad que tu coche merece. Ven y descúbrelo en Alzaga Guernica.
Si tu caldera ya es antigua, Zubinor al rescate. Con las nuevas calderas de condensación listas para la descarbonización y el ahorro.
Entra en Zubinor.com, colaborador de Nortegas País Vasco, y calienta tu casa, no el planeta. 944-460-886.
Atención Vizcaya, Carealde anuncia su gran liquidación de stock de fin de año.
Descuentos máximos en todo el stock Peugeot, Opel, Citroën, DS y Leapmotor. Condiciones de financiación únicas.
Llévate tu coche nuevo con 8 años de garantía, seguro a todo riesgo de regalo y sorteo de experiencia en San Mamés.
Solo 11, 12 y 13 de diciembre. Te esperamos en Carealde, frente a Max Center.
Mira.
El balón está a 3 metros.
Este es el sonido que le da vida al Carrusel Athletic.
Este miércoles 3 de diciembre a partir de las 7 de la tarde, Athletic Real Madrid.
Sigue en directo la pasión del fútbol en el 990 de Onda Media y en Ser Más Bilbao 107.0 de tu frecuencia modulada, radiobilbao.eus, o en la aplicación de la cadena Ser.
Radio Bilbao, la radio del Athletic.
En Biotibar Recycling llevan más de 100 años cuidando del medio ambiente. Son gestores integrales de residuos autorizados por el gobierno vasco. Cuentan con plantas de tratamiento y valorización y poseen la certificación Residuo Cero. Además, disponen de asesoría medioambiental. Infórmate en biotibar.net, tu elección natural.
Vamos como todos los lunes con Mecano.
Con dos Cs.
Con dos Cs. Ha caído en ti la responsabilidad de la publicidad. Esta está,
la asumo tranquilamente. Sí.
Saludos cordiales para Javier Alonso.
Que está una cosa. Sí, sí, pero te voy a decir una cosa. La asumes, pero luego a la hora de cenar al choco con los de mecánica.
Solo vas tú, ya. Sí.
Yo sí, yo fijo. Y Javier Alonso, cuando tú ya veremos. Oye, a ver, son puntos que ha dado Iván Martín.
Bien.
Le ha dado 3 puntos a Unai Simón. ¿Te parece bien?
Me parece bien.
2 a Nico.
Bien.
Golazo, ¿eh?
Joder.
Golazo, sí,
la imagen, golazo,
finalización y, sí, y creación.
Es todo. Y la definición, ¿a que sí?
Sí, sí.
¿Eh?
Sí, sí, joder, sí. Ves la perspectiva del vídeo que parece que va portero, fuera, fuera, fuera. Y...
Se lo pregunto yo, porque yo...
Es que es una pasada el vídeo.
Yo veo que entra, veo la repetición en el monitor de televisión
y
yo sabía que había entrado, digo, se va fuera.
Es que es verdad.
Y luego se lo pregunto a Nico y me dice, se va fuera. Nico pensaba que se iba fuera, el balón está bien. Es una definición fantástica.
Coge un efecto
sí, sí.
Hay topos, está bien, ¿eh? Hay que jugar con los topos en los campos, ¿eh?
Pero bien Berenguer en el pase, Guruceta es el que saca el balón.
Bien.
Y un punto a Jaureguizar. Este lo doy.
No está de acuerdo.
Bueno, pero no, no hay vuelta de hoja. Bueno, pues en montajes Mecano, clasificación, con Unai Simón 15 puntos, Nico Williams 12, Laporte y Jaureguizar 9, Yuri 8. ¿Eh? Esto no ha hecho más que empezar, ¿eh? Que queda un mundo todavía, ¿o no?
Un mundo deportivo, queda, sí.
¿Qué, Iñaki? Pues,
bien tirada, claro. Iñaki, bien tirada.
Bueno, ya sabéis que los fenómenos de montajes Mecano...
Con dos Cs.
Son los mejores para alquiler e instalación de andamios. Tienen
de la fundación.
Voy a decir de 30, siempre digo de 25, voy a decir de 30, que ya llevan unos añitos con nosotros, que están trabajando para el sector industrial, la construcción, rehabilitación y naval.
De Randio.
Innovación, calidad... seguridad garantizada en cada proyecto
de
la fundación, no te
olvides, la
fundación, de la fundación.
Me ha escuchado.
Y de Randio, sí, sí, sí. Los puedes encontrar en montajesmecano
con dos Cs
.com.
Con una C.
El nuevo Fiat Grande Panda ya está aquí y es Fantastic. Convierte cada día de tu vida en algo fantástico. En versión gasolina, híbrida o eléctrica. Espacioso por dentro y compacto por fuera. Diseñado para simplificar lo que no puede faltar. Porque con Fiat Grande Panda, la vida es Fantastic.
Ibauto, concesionario oficial Fiat. Gabriel Celaya 6, Sestao.
Hablemos del futuro. Sí. De todos nosotros, de las personas que un día acompañamos y las que vamos a acompañar. Esos nietos que ahora son padres, esas personas que se quedaron muy cerca para llegar muy lejos. Después de 70 años en Ebro, volvemos para seguir avanzando juntos, porque el futuro siempre estuvo aquí.
Ven a Ebro Euskal Dealer, Ibaibe 29, Baracaldo.
¿Aprovechas estas fiestas para apagar el motor de tu empresa?
En Alquizabal podrás alquilar carretillas, plataformas elevadoras, dumpers y excavadoras, módulos fabricados y contenedores container. Llama a Alquizabal y aprovecha estas fiestas para poner a punto tu empresa. Sorionac.
¿Buscas muebles? En Muebles La Fábrica renovamos nuestro mobiliario de exposición con descuentos de hasta el 70%. Una ocasión única, con el transporte inmediato y el montaje gratuitos. Visita Muebles La Fábrica y disfruta de la renovación total de exposiciones con descuentos de hasta el 70%. Encuéntranos en Deusto, sin ir más lejos. Lo que nos hace únicos es ser distintos.
Este martes 2, programa especial Hoy por Hoy Bilbao Vizcaya, dedicado a la Fundación Athletic Club Fundasioa.
Nos presentarán su informe de actividad, a través del cual descubriremos la repercusión que tienen en nuestra sociedad.
Este martes 2 de diciembre, a partir de las 12:20, en Hoy por Hoy Bilbao Vizcaya, con Azul Tejerina.
Venga, 12 minutos que nos quedan para llegar a las 4 de la tarde. Es lunes, es cita obligada aquí en este Casino Bilbao, en la Plaza Campuzano, con José Calvo, nuestro anfitrión, con el resto de contertulios. Hoy estamos con Andoni Ayarzas, jugador del Athletic. Si os dijeran que solo podéis ver un partido de los tres, ¿con cuál os quedaríais? ¿Real Madrid, Atlético Madrid o PSG? ¿Con cuál os quedaríais? Yo PSG.
Pero como aficionado, el Real Madrid, y como periodista del Real Madrid también.
Porque pisa antes.
El Madrid también, sí. Andoni.
No, el Atlético Madrid.
El Atlético Madrid. ¿Vosotros, chicos?
Yo PSG.
El PSG.
Es Europa y nosotros vaya a ver más.
Si solo pudieras ver uno.
Al PSG ya le he visto un par de veces a Anoeta en la Champions.
¿Cómo Anoeta? Y aquí jugó hace unos
aquí
años.
Contra
y Palmo.
Ganó el Atlético 2-0.
Media entrada, tú. ¿Os acordáis quién era la figura del PSG en aquel momento? Este argentino.
Pastore.
Que no le pegaba ni un balde. Bueno, no pegaba ni un balde. Vamos, que luego no se acabó en el Levante. ¿Dónde acabó
este Elche,
Pastore?
El año pasado estaba.
Y allí perdió el Athletic 4-2 y debutó Galarreta con el Athletic.
Sí. Allí metió un golazo.
David López.
Pero ya estaba, cuando perdió el Athletic 4-2.
Increíble.
El Athletic perdió 4-2, pero ya estaba clasificado y el Paris Saint-Germain estaba eliminado.
Y le llamé yo a David para darle la enhorabuena y me dice: cállate, menos bronca me ha echado aquí el argentino, el Angelito. Dice: me ha echado una bronca. Y yo, joder, qué bronca te ha podido echar si es los mejores partidos que tienes. A propósito, este en Uruguay está ahora, ¿no?
Sí.
En los jugadores no quieren ni ver, parece.
No. Por cierto, a mí no me has preguntado qué quiero partido que prefiero ver.
No, ni te voy a preguntar.
El Getxo Erandio.
Sí, no, ah,
el Getxo Indautxu.
Yo pensaba que está bien. Andoni, ¿cuál es el partido que tú recuerdas de tu época como futbolista en el Athletic? No digo porque hayas, no sé, simplemente recuerdas. Joder, qué partido hecho, qué bien nos ha salido todo. ¿Qué partido?
Hombre, a ver, el partido.
No vale el del debut, ¿eh? Que sé que vos me lo dices.
Ese sí que lo tengo en la memoria, el del debut, lo tengo pues porque fue un partido que no. Pero en San Mamés, fíjate, en San Mamés con el Atleti, el partido que me recuerdo fue. Y es el que lo tengo en la memoria y no se me borra nunca. El que jugamos con los juveniles. Contra el Real Madrid, en la fase que nosotros quedamos campeones de Liga y de Copa también, y por eso nos llevaron en la gabarra del 84, y el partido que jugamos contra el Real Madrid, la ida todavía, que luego ganamos 0-1 en la Ciudad Deportiva, con gol de Pachi Ferreira, y nos clasificamos, porque le hacían el recibimiento al Atleti en San Mamés, que había ganado la final contra el Barcelona 1-0. Entonces tú imagínate, para unos juveniles, llegar a San Mamés, que era nuestro primer partido en San Mamés.
Casi lleno.
40.000 personas, lógicamente, que iban a ver al equipo campeón, pero que ya de paso se quedaron a vernos a nosotros, ¿no?
¿Qué chaquetitas de cuero llevaban?
El equipo campeón nos hizo pasillo, salimos al campo y fue increíble. O sea, no recuerdo otro San Mamés más, para mí, más grande que aquel día, porque
ya.
He visto San Mamés contra Real Madrid, contra el Barça, contra la Real, ha habido siempre partidos, hemos jugado la Copa de la UEFA contra la Juventus de Turín, de Laudrup, etcétera, etcétera, y fueron partidos muy emocionantes, pero aquel primero como juvenil, salir con San Mamés lleno fue increíble, ¿no? Lo conocíamos porque habíamos jugado algún partido del Bilbao Athletic y tal, pero salir a San Mamés lleno siendo juvenil, eso se te queda grabado, sí.
Venga, preguntas para Andoni Ayarza, preguntas particulares, José.
Mira, nosotros nos ha preguntado aquí qué partido queremos ver del Athletic de esos tres. ¿Tú cuál jugarías? ¿Cuál preferirías jugar de los tres partidos? Joder, yo jugaría a cualquiera.
No.
Sería que estaría en una situación muy diferente a la que más o menos conservo la carrocería, pero los años no pasan en balde y, hombre, a ver.
¿En tu época de jugador?
Jugaría, porque no lo he jugado nunca, contra el PSG, porque nunca he jugado la Champions. Y creo que jugar la Champions también es un reconocimiento para un futbolista. Es como cuando dices, un futbolista que ha jugado un Mundial, tal, no sé qué, jugar una Champions. Yo no he tenido la fortuna, aunque quedamos cuartos en aquella liga de Kendall, pero solo se clasificaba uno para la Champions. Los otros tres iban a la UEFA.
Incluso el año que con Luis Fer os metéis en la Champions, segundos, solo no iban dos.
Eso, iban dos.
Iban dos.
Sí.
Pero claro, al principio solo iban
ganó dos. Ganó la Liga el Barcelona y el Atleti segundo.
Exacto, sí.
Iñaki.
Sí, porque otra de las facetas de Andoni es hasta Lezama también de
sí,
coordinador.
Sí.
¿Cuánto hay de lo que hay vemos ahora en el juvenil, en el Bilbao Atleti, de que viene de antes, desde cuando habéis estado vosotros?
Todos tenemos un legado de los que están antes. O sea, el Atleti no es nada, nadie llega e inventa la luna. O sea, te quiero decir, casi todos al final conservas muchas cosas de las que hay. Lógicamente, cada uno tenemos nuestra forma de pensar con respecto a sobre todo en el fútbol base, que es la gente donde menos conoce, ¿no? En qué categorías tienen que jugar los infantiles y si es bueno jugar con todo un año más, si no es bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí hay cosas que se van cómo hay que hacer el proceso de captación, cómo se buscan, porque si de algo vive el Atleti es intentar coger todo lo bueno que existe, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que el legado es importante, el de unos y el de los siguientes siempre también.
Pero fíjate que yo a Marcelo Bielsa, y bueno, yo lo he dicho muchas veces y lo puedo decir ahora, yo no lo puedo ni ver, o sea, es para mí superar mis fuerzas, no, por lo que sea. Y sin embargo, Marcelo Bielsa reconoce el trabajo que hicieron los entrenadores anteriores, no con el equipo primero, sino con las categorías inferiores.
Es que aparte cuando...
Y eso está bien. Dicho que lo dice un... Sí. No un anti-Biel, sí, un anti-Biel. Sí,
aparte
sí,
cuando estuvieron ellos, es que coincidió con el coronavirus, que es un año, sí, que separa un año la cantera, que no hay competición, sí, sí, que no, es más complicado, sí, todavía.
Y ahora con el crecimiento de Lezama, ¿cómo lo quieren hacer? ¿Quieren hacer todavía mucha más estructura con restaurante, con una residencia, con... Eso
Lezama está prácticamente como ahora está bien, es un poco las reformas más grandes que se ha hecho en Lezama. O sea, coincidieron en la época nuestra, ¿no? se abrió sí, el edificio del primer equipo,
la época editorialice,
se reformó toda la zona de oficinas y para todo el fútbol base, y se abrió la residencia Iríbar, o sea, te quiero decir, pero el Atletis tiene que seguir creciendo, ¿no? Y desde, yo creo que desde la época de Josu Urrutia ya había unos terrenos, y ahí lo que yo sí echo de menos en Euskadi y en Vizcaya, ¿no? Es ese que haya facilidades para, porque tienes que esperar a planes urbanísticos, ay, etcétera, cuando el Atletis no tiene ningún tipo de especulación de ningún tipo, simplemente hacer campos de fútbol. ¿Por qué? Porque cada vez hay más equipos de fútbol femenino, porque se necesitan más vestuarios, por más equipos, y sin embargo, mira, yo que visité en la época de la dirección de Lezama St. James Park, que es donde tiene la selección inglesa en el centro de Inglaterra. Tienen un hotel Hilton dentro de las instalaciones, y cuando se hablaba, bueno, cómo habían, bueno, aparte de un montón de campos en perfectas condiciones, decían que cuando tiene que hacer algo la selección inglesa, no es que te saltes las normas urbanísticas, pero sí que hay una,
sí,
facilidad,
un
por parte de todo.
Eso es.
Aquí basta que salga una iniciativa por el partido A, el partido B dice que no. Y yo creo que hay que mirar,
Andoni,
un poquito más allá, porque el Atleti es precisamente lo que nos une a todos,
pero,
¿no?
Andoni,
y no estamos hablando de especulaciones de ningún tipo.
Pero que no es que sea el Atleti, que tú tienes una baldosa de una acera aquí movida y tienes que pedir 47.000 permisos para arreglar la baldosa, y es lo que hay. Johnny e Inés.
No, yo solo recordaba que Lezama se construyó solo para que entre en el Atleti y no estropeara el césped de San Mamés. Que cuando se construyó Lezama solo había un campo de hierba del mismo tamaño que San Mamés y dos campos de arena.
Y un frontón, creo que había.
Sí, bueno, sí, pero no, pero eso fue después. Primero era descubierto el frontón, estaban los vestuarios y tal, y tuvieron que pedir ayuda a la Delegación Nacional de Deportes para ver qué podían hacer allí, entonces, y que es la que Benito Castejón les mandó a Manolo Delgado y tal, y mira dónde ha llegado Manolo Delgado.
Qué grande, ¿eh?
Yo quería hablar, volver de a la novela.
Vale, venga, vale.
Que supongo que todo esto de escribir esta novela te viene, entre otras cosas, por haber escrito la historia del Indautxu, ¿no?
Sí, sí, es cierto. Yo cuando escribo la historia del centenario del Indautxu, descubro, sí sabía que existía Rafa Escudero, que existía Jaime Olaso, pero no pensaba que la dimensión era tan mayúscula, ¿no sabes? Y cuando veo la dimensión del personaje, digo, es increíble que a este futbolista, porque tú le preguntas por la calle quién es Rafa Escudero y prácticamente el 99% de los socios del Atleti no sabrían decirte qué. Y para mí quizá pues con los grandísimos Zarra y Eibar, es otro de los personajes más singulares de toda la historia.
Que marcó un gol en una final de Copa que ganaron y fue luego vicepresidente del Atlético.
Exacto.
Inés, venga, la pregunta tuya, la última.
Hablando un poco de las instalaciones que tiene Lezama ahora, que supongo que habrá cambiado mucho respecto a la época cuando estuviste tú, aún así, ¿notaste mucho cuando te fuiste fuera del Atlético eso que dicen de que de fuera del Atlético hace mucho frío? ¿Es verdad? ¿Cómo fueron tus experiencias fuera?
A ver, es que fue a Valladolid.
Fíjate, fui a Valladolid y hacía frío, ¿no? Frío literal allí en el estadio. Pero mira, yo al final también soy de los que creo que no hay que mirarnos mucho el ombligo, ¿eh? O sea, te quiero decir, se puede ser feliz. Yo he sido feliz en todos los sitios en los que he estado y he disfrutado del fútbol en Valladolid, en Vallecas. Es cierto que con unas infraestructuras diferentes a las del Athletic. ¿Por qué? Precisamente porque nosotros vivimos de eso, vivimos de que los chavales, nosotros cuando necesitemos un central o un lateral derecho, un delantero centro, ese es el sentimiento de pertenencia que vamos a trasladar al jugador. Te vamos a esperar a ti, no vamos a ir a Dinamarca a buscarlo. Y eso, sin embargo, no ocurre en otros clubes. Pero la felicidad, sin embargo, también es grande en todos los sitios del mundo, ¿eh?
John, eso siempre cuentas tú, que lo aplicas a Vitoria, pero se puede aplicar a Valladolid. Sí, cuando van a pedir agua.
Cuando iba
a
Mendizorroza, me decían, ¿quieres fría? ¿Agua fría o del tiempo? Y dices, dame de fría, porque fría el tiempo que igual está peor.
Un placer, Ayarza, que haya estado con nosotros. Y repetimos, es el gran capitán, el último Quijote del fútbol español, lo tenéis ya en todas las librerías, es un regalo para Navidad y que yo estoy con ganas de leerlo. Gracias, Andoni.
Venga, a vosotros, un abrazo.
Se nos ha hecho escritor, decía Rafael Gorta.
No, ya, si era periodista,
futbolista, pues,
ya tenía su
ya era. Por ahí. Andoni Aerza, que ha sido nuestro invitado en el día de hoy. John Rivas Albizu. José Calvo, cuídate, anda formal. Tenemos que hablar de una cosita, ¿eh?
Siempre.
Inés,
a currar.
Eso, curra muy bien. Mundo Deportivo, Iñaki Valde.
Prepárate, José.
Prepárate. Claro, Iñaki Mardones, y gracias a toda la gente de La Pocillo y a todos los demás aquí en el Casino. Agur.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. El Congreso cita a Salomé Pradas, la exconsejera imputada del gobierno de Mazón, el próximo lunes 15 de diciembre para que comparezca en la comisión de investigación de la tragedia. Ahora mismo comparece el jefe de gabinete del expresidente valenciano, José Manuel Cuenca, que ha reconocido que le dijo a Pradas el 29 de octubre que no molestara a Mazón, que cualquier cosa se la dijera a él, porque el presidente estaba de actos. Según Cuenca, es normal que le pidiera eso porque Mazón tenía mucha agenda ese día. José Fores Romero, buena vez, Prada.
Buena vez, Prada. Cuenca, efectivamente, ha dicho que no recuerda exactamente esa conversación, pero que sí, que lo normal era que se lo comunicaran a él cuando estaba de actos Carlos Mazón. La diputada de Compromís, Águeda Micó, ha afeado a la mano derecha de Mazón que no sacara al entonces jefe del Consejo del Ventorro del pelo para que acudiera al centro de emergencias, pero Cuenca ha dicho que Mazón estaba totalmente informado.
Yo agarrar al presidente y a estirarlo del moño y aportárselo
al
CECOPI.
No, el presidente no debe estirarle de ningún moño porque el presidente conocía la situación. Porque yo le informé. Y el presidente nunca estuvo ilocalizado. Al presidente
no
nunca
estaba ni localizado ni preocupado.
En ningún sitio.
También ha dicho que Pradas en ningún momento le dijo que Carlos Mazón estaba incomunicado o que no le podía informar.
La jefa de la diplomacia europea pide no poner toda la presión sobre Ucrania en las negociaciones para una hipotética paz. Kaya Kallas manda un mensaje indirecto a Estados Unidos después del plan de Trump que contempla cesiones territoriales de Ucrania. Corresponsal en Bruselas, Enrique García Pozo.
La alta representante teme que las negociaciones que continúan mañana entre el enviado de Donald Trump y Vladimir Putin pongan toda la presión sobre el actor más débil, Ucrania.
I'm afraid that all the pressure will be put on the victim, which is that Ukraine.
Porque la rendición de Kiev a través de concesiones sería la manera más fácil para poner fin a la guerra. Palabras de Kaya Kallas tras la reunión de los ministros de defensa en la que no ha habido avances sobre el uso de los activos rusos para seguir apoyando a Ucrania a través de un préstamo de reparación. Encuentro que ha coincidido con la reunión de Zelensky con Macron en París, de la que han informado en una llamada la presidenta von der Leyen, al presidente del Consejo Antonio Costa y al secretario general de la OTAN.
La Organización Mundial de la Salud reconoce que los fármacos adelgazantes suponen un nuevo capítulo en la lucha contra la obesidad y los considera esenciales para la humanidad. Deben ser accesibles universalmente, dice Javier Ruiz Martínez.
Dice la OMS que son fundamentales para abordar el problema de salud mundial que supone la obesidad y que afecta a más de 1.000 millones de personas. Pide, por ejemplo, a los países y a las farmacéuticas que estos medicamentos sean accesibles y asequibles para la gente. Es, por tanto, un llamamiento a las farmacéuticas para que bajen los precios, pero también a los países para que garanticen, es textual, que no haya una mayor brecha entre ricos y pobres también en el acceso a este tratamiento. La OMS, por cierto, recomienda combinar los fármacos con ejercicio físico, dieta y asesoramiento médico en todos los casos.
Llegamos así a las 4 y 3, las 3 y 3 en Canarias.
Cadena Ser Euskadi.
Euskadi también mira con preocupación a la peste porcina aparecida en Cataluña. Las autoridades catalanas se reúnen hoy con el gobierno central y el sector porcino para analizar los casos en Euskadi. Las instituciones responsables también se están poniendo en marcha. La diputada foral de Agricultura en Álava, Noemi Aguirre, nos ha contado en Hoy por Hoy Vitoria que esta semana se van a reunir con el sector porcino a la vez y que se podrían acordar medidas con el gobierno vasco y el resto de diputaciones.
Que en Álava y en Euskadi a día de hoy no hay ningún caso. Los casos han aparecido en Cataluña, en una zona muy muy concreta, y en jabalís. Entonces, bueno, eso no significa que aunque esté en Cataluña tengamos que estar tranquilos o tranquilas o no hagamos nada. Pues extremar la vigilancia, hacer un llamamiento a que aquellas personas que vean algún cadáver, algún jabalí muerto, pues que se pongan en contacto con el servicio de ganadería para que se puedan recoger y analizar.
¿Podré decidir qué día me pasan la hipoteca? ¿O disminuir la cuota si tenemos un imprevisto? ¿Y aumentarla si vamos mejor? Con la hipoteca flexible de Laboral Cucha, tú decides el día de pago y eliges cuánto pagas. Laboral Cucha, hay otra forma. Más información en oficinas o en laboralcucha.com.
Y un aviso también para los usuarios del transporte público en Vizcaya, porque el consorcio de transportes ha aprobado esta mañana prolongar los descuentos del 40% hasta el 20 de febrero del año que viene en el transporte del territorio. Esto implica mantener la gratuidad infantil hasta los 14 años y los descuentos del 50% en las tarifas de los títulos Gaste y del 40% en el resto de abonos y títulos multiviaje. Y en las carreteras, esta hora, precaución todavía en la Vizcaya 625 en Arrigorriaga. Una colisión entre un camión y tres turismos ha provocado retenciones en ambos sentidos, aunque los vehículos acaban de ser retirados. La vía ha quedado, por tanto, libre en estos momentos, pero todavía no se ha recuperado del todo la normalidad en la zona.
Comienza La Ventana con Carlos Francino y todo el equipo. Más información dentro de una hora y siempre actualizada en cadenaser.com.
Cadena Ser. Servicios informativos.
Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Hace más de 100 años, la radio comenzó a escribir su historia. Una historia de servicio, de cultura, de información y de compañía. Hoy celebramos un siglo de compromiso con la sociedad, con la voz de quienes han encontrado en la radio un espacio de expresión y conexión. Los artistas. Natalia Lafourcade.
La radio es un medio importantísimo de comunicación. Nos mantiene al día, nos hace conectar con la memoria, con el presente, con los recuerdos.
100 años después, la radio sigue siendo un medio que emociona, que impulsa la creación y que sigue dando valor al talento. Gracias a quienes la escuchan, la hacen y la sienten. Sigamos construyendo juntos el futuro de la radio.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en Luna, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
En la cadena SER, La Ventana, con Carlas Francino.
Extraño como un pato en el manzanares, torpe como un suicida sin vocación. vacío como una isla sin Robinson. Oscuro como un túnel sin tren expreso. Negro como los ángeles de Machín. Febril como la carta de amor de un preso. Así estoy yo, así estoy yo sin ti. Perdido como un quinto en día de permiso, como un santo sin paraíso, como el ojo del maniquí. Por año, como un dandy con lamparones, como un barco sin polizones, así estoy yo sin ti. Más triste que un torero al otro lado del telón de acero. Así estoy yo, así estoy yo, así estoy yo sin ti.
Hola, buenas tardes. No creo exagerar ni pecar de sensiblero. Bueno, y si peco me da igual. Pero no creo exagerar si digo que la letra de esta canción, esos versos que intentan rellenar o explicar el vacío de una ausencia, son hoy perfectamente aplicables a la legión de seguidores que tiene Joaquín Sabina. Su concierto de despedida anoche en Madrid fue un festival de emociones y fue, yo creo, una fecha para la historia. Ahora que está tan sobado y tan manoseado el concepto, que a cualquier chorrada le colgamos la etiqueta de histórica, pues lo de anoche yo creo que sí lo fue. El 30 de noviembre de 2025 será recordado sin ninguna duda en el calendario de la música. Y pasó una cosa, me pasó a mí y a muchísima gente que estaba en el Within Center, 12.000 personas, que es que a la primera canción, a la segunda como mucho, ya se te saltaban las lágrimas. A Carlos Boyero, por ejemplo, que pasa por ser el más duro del barrio, también le ocurrió. A otro Carlos que tenía cerquita, Carlos del Amor. Pero si me preguntara alguien, a mí, por ejemplo, por qué lloraba o por qué llorábamos, yo tampoco sé si sabría explicarlo muy bien. Coño, porque Sabina no se ha muerto. Sabina deja los escenarios con la voz que está todavía para dar mucha guerra, con la cabeza bien ordenada, va a seguir escribiendo, dibujando, viéndose con los amigos, ya no pega saltos en el escenario, eso es verdad, pero da igual. No sé, debe ser ese poder evocador de la música, que en su caso, además, como tiene tantas canciones y tan buenas, yo creo que a cada uno y a cada una nos pasaban imágenes por la cabeza, nos venían recuerdos asociados a tal o cual canción. Y como anoche, después del concierto, alguien me comentó, a propósito de Sabina, una idea que me pareció buenísima, que empiece a rodar la pelota. John Sistiaga, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tú has propuesto hacer campaña para que Joaquín Sabina gane el premio Cervantes?
Ya que me lo has preguntado para contrastar esa información que ayer te dio paz, seguramente, te diré que sí, que la lancé porque estaba en un ambiente con otros amigos, escritores, autores, etcétera, y aprovecho entonces ya para que lancemos oficialmente
la candidatura
de Joaquín Sabina, ¿no?, al premio Cervantes de Literatura.
Oye, ¿si Dylan tiene un Nobel?
Bueno, ¿no? A ver, los candidatos para el premio Nobel, para el premio, perdona, premio Cervantes de Literatura, ya me he ido a Dylan.
Acabaremos pidiendo santo súbito.
Tienen que ser autores que estén vivos y cuya obra literaria esté sobre todo en español. Sí, Sabina cumple todos estos requisitos. Tú mismo has dicho que probablemente seguirá escribiendo. Sí, no has dicho componiendo o haciendo canciones bonitas, que ojalá que también, ¿no? Sino has dicho escribiendo. ¿Por qué? Porque sobre todo, Sabina sobre todo, bueno, es un autor inconmensurable, ¿no? Es un poeta, es un escritor. Es un evocador de emociones, así que si quieres lanzamos ahora mismo esta candidatura, que
lanzada.
Nos escuchen instituciones literarias, etcétera.
Ya está lanzada. Isaías Lafuente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Te sumas a la lo patentamos, que diría Piedraíta?
Sí, es que a mí casi se me saltan las lágrimas al escuchar este Así estoy yo, ¿no? Porque yo creo que cualquiera de nosotros daríamos toda nuestra vida por haber escrito uno solo de sus versos. para habérselo dicho a la persona que se fue para siempre, a la persona que nos dejó, o a la persona que está con nosotros pero que se va durante una temporada y no vuelve, ¿no? O sea, el poder que tiene Sabina para expresar con una sola frase un montón de sentimientos, desde luego es inconmensurable, así que yo me apunto, sí.
Emma Bellespinos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Rafa Panadero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas
en
tardes.
Radio Barcelona, Toni Martínez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas
gracias,
tardes.
Empujamos la bola, ¿no? Que vaya rodando, ¿no?
Sí,
vaya...
yo me sumo, pero además tengo la sensación, por lo que contáis, que ayer probablemente el que más contento estaba de todos ahí en el Movistar Arena...
Era él.
Que deja de salir, de tener que salir a cantar, porque bueno, como dice John, pues igual es más escritor o más poeta que músico o que cantante, ¿no? Y por eso, igual tampoco es un mal momento para él. Y lo de la candidatura, esta me parece pues una muy buena idea, muy bien tirada.
Nos sumamos. Aparte yo creo lo que decía,
mira que como salga.
Lo que decía antes Isaías, ¿no? Dice... Alguien que lo haya pasado, ¿no? Pero incluso si tú no supieras lo que es el desamor, ¿no? Y tuvieras que explicarlo, yo creo que escuchando esta canción te harías una idea, ¿no?
Sí. Tony, no te quedes atrás.
Sí, no, hombre, no. Yo digo que es curioso que cada cual...
Yo digo que no.
Es
decir, pues no, pues yo no lo veo.
Es curioso cómo cada cual puede poner... canciones de Joaquín Sabina a lo largo de su biografía. Es decir, puede escribir su biografía, muchos españoles podrán escribir su biografía a partir de canciones de Sabina. Esta es de los 20 años, esta es de los 30, esta es de los 55. Esta ya me pilló un poco más mayor. Y la tranquilidad para los oyentes de La Ventana es que con toda probabilidad todos aquellos que pasen por el test de cumpleaños seguirán citando una canción de Joaquín Sabina aproximadamente en cada dos, tres. ¿Eh? Son Sabina, Serrat, Beatles.
Pero
seguirán saliendo.
Yo creo que tenemos la fortuna en este país de tener un puñado de grandes cantantes que ya han entrado en la ancianidad o casi en la ancianidad, ¿no? Pero yo creo que Sabina, de todos ellos, es el que más ha sabido conectar con el público joven. Yo estuve en el previo de esta gira de despedida.
Anoche había un montón de gente joven.
Fíjate,
un montonazo.
Estuve en el último concierto de Serrat. Y bueno, la edad media, digamos que era alta, ¿no? Sin embargo, en aquel concierto, es que, bueno, yo estaba al lado de una chiquilla de 20 y tantos años a la que tuvieron que mandar callar porque es que no escuchaban los de la fila anterior a Sabina porque ella no paraba de cantar las canciones de Sabina. Entonces yo creo que esta conexión, yo creo que le hace imponente.
Yo estaba en dos de los conciertos de esta última gira y en primera fila... Sí. Había gente jovencísima, de las que entran los primeros y aguantan un poco con fuerza ahí en la valla, ¿no? Para estar en primera fila y cantarlas todas, ¿no? Y a mí también me sorprendió que hubiera tanta gente joven, es verdad.
Sí, he estado también en, no sé si mayo, junio, no me acuerdo cuándo fue, julio, y es verdad que se veía ese ambiente. A mí me queda una duda, igual viene Benjamín luego y se le puede preguntar, porque lo que ha dicho es último concierto en una gran gira.
Sí, no. Benjamín estuvo este fin de semana en A Vivir con Javier del Pino y él tiene clarísimo que él lo va a cumplir a rajatabla.
Sí, no hay matices. En el gran gira no hay matices.
No. Vale. Vamos, oye, luego siempre cada uno puede.
Es un teatrito
cambiar.
Pequeño.
El otro
mira
día,
Miguel Ríos.
El otro día, Bruce Springsteen, en un concierto delante de 40.000 personas, alguien. Que si me voy a retirar. Y se puso a tocar el Bertorrán. Dice, porque es lo que más le gusta de su vida. Pero también hay otra cosa.
Sabina no hizo eso.
No. Ya digo que no pega saltos en el escenario. Pero está muy bien de voz, ¿eh? Claro que le han bajado dos tal, tiene una voz así más rota que nunca, pero da muchísima guerra. Y luego otra cosa que me sugiere lo de la despedida de esta gira, ¿no? Saber retirarse a tiempo.
Sí.
Importante eso.
Yo
¿verdad?
Creo que un cantante se debe saber retirar antes de que empiece a recitar sus canciones. Yo creo que este es el momento clave, ya no solamente porque te falle la voz, sino porque también te fallan las ganas gran gira, que hoy es muy cansado, ¿eh? Nosotros cada vez que vamos de bolo volvemos cansados.
Se ha pegado un palizón.
Claro, es que es un palizón.
Si eres, con 76 tacos que tienes,
si eres Leonard Cohen, te lo puedes permitir.
Bueno, sí, seguramente.
Pero te tiene que gustar. Y Miguel Ríos, por ejemplo, que acaba de sacar un disco, que es un discazo, casi entre country y rock, que ha cambiado un poquito, bueno, es que tiene una voz y tiene una condición física y unas ganas de seguir tocando y subiéndose al escenario, que no hay ningún problema, pero
bueno,
mira...
Y vosotros le visteis ayer, pero es que esta gira han sido 70 conciertos, creo, ¿no?
Yo le vi el año pasado.
Llenó 10 veces, 10 días seguidos en Buenos Aires.
Bueno, aquí se llega...
Lo mismo en el DF. Claro. Yo le vi hace unos años en Buenos Aires también, y era como el quinto concierto de los 9 o 10 que tenía programados en La Luna, creo que se llama.
Luna Park, ¿no?
Y vamos, me pareció que había... O sea, era un un semidios.
Ayer en este último concierto, lo dijo él desde el escenario y luego lo pudimos comprobar así muy cerquita, había gente de pero que había viajado es profeso para estar en el último concierto de México, de Argentina, de Estados Unidos. O sea, el fenómeno fan, que seguramente no es la palabra o el concepto que más le guste a Sabina, está con él absolutamente.
Que había hecho la gira completa, que había hecho, que había viajado precisamente para hacer la gira completa.
Sí, sí. Boyero, por cierto, mira, le cito otra vez, ayer conocí a ese vecino del que nos habla a veces cuando en la pandemia que le subía comida y tal. Bueno, este vecino, tipo magnífico, creo que han sido 6 o 7, entre ellos el que dio en el Royal Albert Hall de Londres. O sea, es otro sabinero, vamos, brutal. En fin, luego a las 6, cuando abramos la ventana de los libros, que la abrimos siempre con el último vals, con la canción de Sabina, y vendrá Benjamín Prado, le preguntaremos,
es que
también
es Dios, a ver si... Y Benjamín es su profeta, claro.
A ver qué le parece la idea, ¿no?, de candidatura al Premio Cervantes.
Pues yo creo que le parecerá bien, ¿no? Y si no, ya le daremos una colleja. La palabra del día, Isaías.
Pues mira, no podemos escapar.
Sabina.
La palabra del día, con Isaías Lafuente.
Pues mira, es que no muchos pueden presumir de que su apellido esté en el diccionario de la Real Academia. Y Joaquín y otros 700 españoles, pues pueden hacerlo. De momento, la Sabina que encontramos allí se refiere a un árbol, pero sus características parecen hablarnos de él. Es un árbol de hoja perenne, de madera recia, que soporta todo tipo de inclemencias, desde altísimas temperaturas a prolongadas sequías, capaz de enraizar en los suelos más difíciles y además protegerlos después contra la erosión. Sus ramas, nos dicen, sirven de refugio para todo tipo de aves, y el aceite de sus hojas se usaba en la medicina tradicional para sanar todo tipo de males. Eso es más o menos lo que han hecho sus canciones, que comenzaron a echar raíces en el difícil suelo de los bares, soportaron junto al autor todo tipo de vaivenes, y finalmente han servido de refugio a unas cuantas generaciones de pájaros de diferente raela que se han ido cobijando bajo la sombra acogedora de sus ramas perennes. Y aunque, como el otro, tarde 1000 años en morirse, este Sabina, como algunas Sabinas centenarias, no durará lo que duran